En 2014, Radio Laredo cumple 20 años. Y para celebrarlo, cada viernes en nuestro magazine A Toda Vela recuperaremos los recuerdos de los laredanos que han pasado ante nuestros micrófonos durante las dos últimas décadas. En Radio Laredo, pasado, presente y futuro, nuestros primeros 20 años contigo. Celébralo con nosotros cada viernes a partir de las 10 de la mañana. Radio Laredo 107.9 FM y radiolaredo.com. 20 años contigo. Veinte años atrás en Radio Laredo, uno de nuestros espacios significativos nos permitía cada semana contar en este mismo estudio con las experiencias, con las historias que nos contaban nuestros invitados más veteranos de entonces. En aquella edición del programa Viva Voz, que dirigía nuestra compañera Marimar García, tuvimos en aquella ocasión a dos invitados, a Victorino Espósito y a Andrés Muñoz, que entre otras experiencias habían compartido la de unos cuantos años en la mar, trabajando, y de esa experiencia la trasladaban a los oyentes de Radio Laredo en aquel 1994, en plena guerra de las volantas, en aquella situación de lucha entre las técnicas de arrastre en la recogida del pescado, en la captura del pescado, y la lucha por las artes o los métodos más tradicionales que defendían los pescadores de Laredo, de nuestra zona oriental, de nuestra región, frente a esa costumbre de los franceses que cada vez se iba imponiendo más a mediados de los años 90. Ellos nos hablaban de esa experiencia. Nos contaba en primer lugar Andrés Muñoz, que ya pescaba desde los 14 años, aunque no le había gustado nunca salir a la mar, pero bueno, pues se había tenido que emplear en esa en ese trabajo. De cómo se practicaba esa pesca sin maquinaria, sin ni siquiera alumbrado, en unas tripulaciones de los barcos que se veían muy mermadas, porque los hombres estaban en la guerra, plena guerra civil, y otras muchas historias que nos contaba y que, bueno, pues apuntaba también Torino, que nos contaba cómo sobrevivían los niños en Laredo en aquella posguerra. Torino era un poquito más joven que Andrés Muñoz. Bueno, pues la situación de los niños en la posguerra, cómo estaban muchísimo tiempo, prácticamente todo el tiempo en la calle, y también nos hablaban de su experiencia en la mar y de por qué ellos creían que no se podía practicar la técnica de las volantas, porque nos íbamos a quedar sin pescado en la mar y sin medio de subsistencia para muchos en Laredo. Lo explicaban ambos en aquellos primeros minutos del espacio Viva Voz, que recuperamos ahora 20 años después en la sintonía de Radio Laredo.
Pero yo iba al colegio como todos de los niños. Ahora hay que estar de acuerdo de que eran otros tiempos. Existía el remiendo, la alpargata. Sí. Ahora los tiempos han progresado. Pero bueno, yo en realidad la mar no me gustaba.
Entré, no le gustaba.
A los 14 años entré a la mar. Y al mes hice 15 rana, pescábamos sardina.
En un barco de aquí de Laredo.
Sí, de Laredo, sí.
Buenos Aires me dijo que se llamaba.
Sí. Y entonces no existían las maquinillas para levantar las cuerdas, las estachas.
Sí.
No existía la luz eléctrica. Por la noche, para escoger la pesca, que se pescaba sardina mezclada con pancho, que también ha desaparecido el pancho, con boga, chicharro. Sí. Entonces teníamos que arrimar a la vista el farol.
Ahí van como los faroles.
Sí, con los faroles, sí. Y modestia aparte, aquel barco puso el primero de Laredo la maquinilla para levantar las cuerdas y la luz eléctrica.
Sí.
La luz eléctrica la puso Agustín Bárcena.
Sí, o sea que era un barco innovador, ¿no?
Sí. Y la maquinilla se instaló allá en Bermeo. Costó 3.000 pesetas en aquella
época.
Sí. En fin, porque era en plena guerra, la guerra civil. Por desgracia hubo aquella guerra, y yo entré a la mar el 38. y la juventud estaba en el frente, ¿eh? Y entonces eran o niños o personas ya mayores. Es por eso que acertó el patrón, tal Joselín Rana, poner esa maquinilla. Uh-huh. Y nos arreglábamos. Luego, posterior, se terminó la guerra, licenciaron a todo el mundo y ya los barcos ya estaban completos de hombres.
Sí, sí.
Y existía un oficio muy bonito entonces, cuando aquello que era la manjúa. Que esta palabra en realidad no debía desaparecer, ¿eh?
No, porque es una palabra bonita.
La manjúa era, consistía en salir a la mar a, en fin, a las 5 de la mañana. Lo primero,
sí,
media docena de hombres en proa para ver los delfines.
Sí.
Los toínos, ¿eh? Se llama, los llamamos toínos, pero...
También otra palabra muy bonita, toíno.
Sí, sí, sí. Y entonces, estos toínos, cuando los veíamos, los seguíamos. Todos los barcos. Y a una hora ya, qué sé yo, al alba, empezaban a sacar las manjúas a la superficie de la mar.
Sí.
Y entonces echábamos el arte y pescábamos 300 arrobas, depende, 200, 400... Pero pasaba una cosa, que si 6 barcos seguían a los toínos, luego tenía que ser a medias el que pescaba para, sí, los 6 barcos.
Para todos. Sí.
Posterior, luego ellos también pescaban.
Uh-huh.
Y el sábado se repartían las a medias y, en fin.
¿Y se repartían sin ningún problema?
No, sí, a veces había problemas, porque uno de la compañía de los barcos luego hacía compañía con otros.
Sí.
Y ese otro con otros. Pero a veces incluso tenía que venir un abogado para...
resolver la cuestión.
Exactamente, sí.
No,
sí,
se liaba,
sí,
mucho,
sí,
la cosa, las alianzas. Sí, sí. Torino, ¿qué recuerdos hay?
Bueno, yo soy un poco más joven que el amigo Andrés. Entonces yo, pues, cuando la guerra, los niños, teníamos otro sistema. Era cuando la guerra, la posguerra, pues pasamos mucha hambre. Entonces cuando tocaba la sirena, nos bajaban nuestras madres al túnel, ya lo sabe todo el mundo, pues escaseaba la comida y pues nosotros, cuando íbamos creciendo un poco a poco, ya teníamos 8 o 10 años, empezamos a sobrevivir de la siguiente forma. Teníamos que ir a robar higos, a robar manzanas, que ha sido la tradición del Laredo todos los años. Íbamos a la pesquera, íbamos a Seña, y así pudimos sobrevivir. Entonces aquí, en aquellos años, bajaban unas señoras de Guriezo, que bajaban con unos burros y unas manzanas, unas castañas. Entonces los niños, como había tanta hambre, bajábamos a las 7 de la mañana o antes a ayudar a aquellas señoras que bajaban a vender manzanas a Laredo, y las llevábamos los burros. Nos engarrábamos, hoy se la llevaba yo, mañana se la llevaba otro, íbamos montados en los burros, echábamos regaciones de burros y los llevábamos aquí a una cuadra que era donde Elu le llamábamos nosotros. Luego estuvimos aquí en el Arenal y luego veníamos, después que amarrábamos los burros, íbamos y nos daban unas manzanas y ahí sí íbamos sobreviviendo poco a poco. Y algunos pues le robábamos los sacos a los burros y luego se los vendíamos a una señora que había ahí arriba en una chatarrera. Y si al otro día no podías ir donde esa señora, porque ya te conocía que le habías robado un saco, no tenías que ir donde otra, y etcétera.
Había que buscarse la vida, ¿no?
Y tenías que buscar la vida. De entonces fuimos creciendo un poco más y algunos jóvenes, en vista de estos, empezamos a salir fuera de casa, porque en la casa no había nada. Estábamos jugando por la plaza, que se jugaba mucho en la plaza, y en no haber comida, pues nos desplazamos a pueblos fuera de aquí. Empezamos a salir a Ampuero, que se hacía los sábados un mercadillo. Entonces íbamos allí, cuando nos cogía la noche, pues dormíamos en portales. Incluso hubo una cuadrilla de muchachos, de niños, que éramos niños, que nos marchamos a Soba, a Carranza, atravesamos todos esos valles, subimos los tornos descalzos andando en aquellos años, pues a pedir con un saco. Bajabas, pues nada, que no bajábamos nada. Y así íbamos tirando, y algunos incluso se quedaron en Soba a servir, que nos querían, éramos jóvenes para cuidar ganado.
Uh-huh.
Yo no me quise quedar, algunos laredanos se quedaron, algunos niños, ahí se hicieron hombres, algunos incluso, conozco uno que se casó allí. A mí me tiraba a la mar y yo me bajé a casa. Entonces me bajé a casa, pues, y todos los días pues estamos en la punta del muro, como todos los niños, jugando a los juegos que se hacían antes. Cuando venían los barcos de la mar, cuando el que no traía nadie le gritábamos todos los niños, cuando venía algún barco que traía 6, 8 arrobas o 12 o 20, eran barcos pequeños, le dábamos aplausos, bien, bien, íbamos.
Se lo trabajaban ustedes, sí, a ver si caía algo.
Y ya, pues, la mar ya nos tiraba. Entonces yo embarqué a los 13 años a la mar, en un barco que se llamaba el Virgen del Mar, que era el difunto King. Entonces ahí fui creciendo, y al son que iba, pues iba buscando barcos mayores que ganaban más. Luego embarqué en otro barco mayor, allí empecé ganando un poco más. Luego ya me hice medio muchacho, llegaron aquí unos bermeanos de vapor, cuando aquellos barcos de vapor, y yo embarqué en uno de esos barcos. Nos fuimos a Avilés, a Palometa, en aquellos años. Y al ser de carbón, pues yo me metí a la máquina de ayudante de fogonero para hacer carbón y hacer todos esos trabajos. Y así me fui haciendo y llegué a la mar, pues hasta hoy. Luego salí fuera de casa, estuve muchos años por ahí, luego vine aquí, me quedé aquí, y esa ha sido la vida nuestra.
Uh-huh. Una vida muy dura en la mar, porque ustedes también han estado mucho tiempo fuera los dos, ¿no?
Sí, sí, yo he estado bastantes años fuera de casa y se siente. Y ya que hablamos de esto de la mar, yo he estado, la costa francesa la conozco mucho tiempo porque he estado casi toda mi vida ahí. Y me extraña a mí los franceses que hayan hecho esto que están haciendo, cuando para mí han sido los franceses los que más han cuidado la mar. A nosotros, estando en Francia, nos han controlado por tierra, por mar y por aire. Nos han cogido dos veces preso y hemos ido donde nos han mandado ellos, a La Rochelle, a donde nos mandaban, sin poner ninguna clase de peros. Entonces me extraña a mí ahora, si estos señores franceses, que toda la vida han cuidado la mar, ¿cómo es posible que se les echen estas volantas traidoras que deben desaparecer, pero ya? Una gente que lo ha cuidado y que quieran destruir la mar. Esa gente no se da cuenta de lo que están haciendo esas redes y lo que van a hacer. La comunidad europea se tenía que dar cuenta que si, como nos dicen ellos, que vayamos todos los españoles a pescar con esas volantas, ahí sería una guerra total. Y a la vuelta de poco tiempo nos quedaríamos sin fábricas, sin industrias, sin trabajo. Si ahora tenemos unos no sé cuántos parados, luego tendríamos 5 o 6 millones de parados, porque no dejaríamos nada, ni para nuestros nietos, ni para nada. Y desde aquí quisiera que me estarían oyendo de Madrid o de la Comunidad Europea, para que inmediatamente, que no tienen ni una sola malla, ni metro, ni dos, ni nada. Todo eso tiene que desaparecer. Y desde aquí, si alguno me oye, hay que hacer una huelga entre todos para que desaparezcan esas redes, pero ya. Siempre estoy al tanto de lo que pasa, porque veo en los partes, y hay dos amigos que están luchando por eso. Es Antón Garay Bilbao, el presidente de la Federación de Bermeo, que es amigo mío, estuvimos juntos en la mili, y el otro, José Mari, que estuvimos juntos en Orio. Desde aquí, si me oyen, o algunos les oye, que les diga que luchen hasta la muerte, que no consientan que echen una red, ni una, ni media.
Ya pueden escuchar ustedes, como lo hemos hecho nosotros también en la preparación de este espacio, la pasión que ponían nuestros invitados en aquel momento. Regresábamos al año 1994 en pleno problema, en plena guerra de las volantas, en la que incluso instantes después nuestra compañera y presentadora de este programa pues les indicaba a los oyentes de Radio Laredo que había efectivamente pues convocada para ese inmediato fin de semana una manifestación en protesta contra ese tipo de artes de pesca y en mantenimiento, en defensa de las artes tradicionales que eran las que conservaban en ese momento nuestros pescadores y que han permitido mantener también esa práctica en estos 20 años que nos separan desde aquella conversación. En otro tramo de aquel Viva Voz, en el que regresamos cada semana en Radio Laredo a los inicios de esta emisora precisamente, nos hablaban de otro momento de la pesca, de cómo realizaban la pesca en aquellos momentos, en aquellos años en que nuestros invitados eran jóvenes y trabajaban en la mar, los problemas cuando tenían que desplazarse a otros países con la documentación del barco, con su propia documentación, cómo se realizaban esos trámites. Y bueno, pues era otra curiosidad, otro tema que también nos contaban ellos en aquel Viva Voz. Lo hacían con Marimar García y lo explicaban en estos términos que volvemos a escuchar 20 años después en Radio Laredo.
Unos de los primeros que fuimos a la merluza fuimos nosotros, con la licencia.
Perdón, ustedes dos han navegado juntos muchos años, Reino y Andrés, por lo tanto tienen recuerdos comunes.
Ocho años juntos.
O sea que nosotros nos dieron la primera licencia, entonces no estábamos preparados para andar a merluza. Nos la dieron para merluza, entonces nosotros ignorábamos que podíamos pescar de toda la clase de pescado. Entonces en vez de ir a merluzas, nos metimos a la costa y fuimos a Congrio. Fuimos dos embarcaciones de Laredo. Echamos dos largadas y cogimos aproximadamente 2.500 kilos o así de Congrio. Entonces vino la lancha, nos arrimó al costado, nos pidió la licencia, se la dimos, nos la miró, no nos dijo nada. Entonces, como habíamos estado allí dos días largando y la pesca iba menos, pues corrimos para arriba, para otro sitio más al norte, buscando más aguas, más pescado. Navegamos como una hora o así y fue la lancha al otro barco de Laredo. Le pidió la licencia, que era igual que la nuestra. Y ahí se conoce que se dieron cuenta que aquella licencia no era para esa clase de pescado. Entonces le dijeron al otro barco, oye, llama a tu compañero que venga, que no estáis en regla, que tenéis que ir a Burdeos. No sé si era a Burdeos o a La Rochelle. Tenéis que ir allá, que vais, que no podéis pescar con esta licencia. Pues el otro compañero nos llamó, oye, arrima que ha dicho la lancha que tenemos que ir a La Rochelle, que las licencias no andan bien. Entonces obedecimos, fuimos a La Rochelle, nos precintaron las neveras, nos mandaron que si queríamos pesco para comer, dijimos que no, que ya teníamos. Al otro día bajaron unos señores, unos gendarmes, nos quitaron el precinto de las neveras. Nos quitaron el pescado, nos juzgaron, nos echaron 2.000 francos de multa y nos mandaron para casa. Entonces nos dijeron que era para merluza. Entonces no volvimos más y continuamos a la merluza. Y ahí terminamos la licencia a la merluza. Entonces luego otra vez, yendo a merluzas, uno de los patrones se quedó en tierra y fue otro patrón. Entonces embarcó la lancha al barco otra vez. Esto ya fue al otro año, así aproximadamente. Y le dimos una licencia equivocada, la del año anterior, porque se guarda la licencia. Entonces el capitán de la lancha nos dijo que no estaba esa licencia, que no era la verdadera, y efectivamente no era. Empezamos a rebuscar y no la encontramos. Bueno, pues tienen que ir ustedes a tierra. Fuimos a tierra y llamamos aquí, llegamos ahí a La Rochelle, llevamos a España al amo del barco, que si estaba la licencia en Laredo, y digo que no, que tiene que estar en el barco. Entonces buscando por aquí, buscando por allí, resulta que estaba debajo de una colchoneta. Entonces fuimos por la mañana, aquí el amigo Andrés, que habla francés, el otro yo, pues bien temprano fuimos a la lancha, sí. Dijimos al capitán que estaba la licencia allí, que había habido un error, pero con la licencia la teníamos. Todos nos empezaron a decir que si no la mandó de España, que pues nos pusieron muchas pegas. Entonces dijimos que no cabe, que si eran solo las 7 de la mañana, ¿cómo va a llegar una licencia de España a esas horas? Un capitán era aquel capitán, ya nos tenía de rabo de ojo a nosotros, no era de los buenos, no. Y entonces nosotros teníamos allí un defensor, que era el cónsul español, era un señor francés, una bella persona. Y ha muerto el señor Cabanas, ha estado en Laredo, ha estado en muchos sitios. Entonces nos dijo que nos iban a llevar a juicio, que si teníamos, que nos defenderíamos. Entonces dijimos que sí, que el señor Cabanas. Al nombrar al señor Cabanas, asustó al capitán, porque parece que le temieron. Le llamamos y vino, se presentó allí y le explicamos el caso, le dimos la licencia. Fue el señor Cabanas este, el cónsul, y empezó a discutir con ellos allí. que si sus mujeres no tienen errores porque no se pueden equivocar con un recibo, le dijo esa esposa. Ya por fin se solucionó el tema y nos dejaron salir.
Las cuestiones administrativas, los problemas con las licencias, que si podían pescar, que si no, que si les requisaban la pesca, todas esas cosas nos las contaban también en aquel viva voz nuestros invitados. Y también volvían años atrás, también a su infancia, cuando nos contaban otro tipo de experiencias de cuando eran niños, y nos lo indicaban también en aquel viva voz que recordamos ahora en Radio Laredo y que nos va a servir prácticamente para cerrar este espacio en el que recuperamos uno de los primeros programas que tuvimos aquí en Radio Laredo en 1994, 20 años atrás en nuestra historia.
Ah, sí, yo quiero recordar que en Laredo, en el muelle, hablando ya de la mar, en el muelle de Laredo, había una costumbre muy bonita, y era, por ejemplo, de 20 arrobas para abajo, era como una ley moral creada. Y si un padre tenía dos hijos, le daban media docena de sardinas. Y de 20 arrobas para arriba le daban una docena. Estos hijos de pescadores las vendían a Narda, a Petrolatora, etc. Iban al cine. Y yo me acuerdo, como yo no tenía padre, murió de accidente en el muelle precisamente, pues a mí no me podían dar las sardinas. Entonces ellos iban al cine y yo no. Luego, con ese dinero de esas sardinas, había unos juegos muy bonitos. Se jugaba a las chapas.
A las chapas.
Consistía en dar a la pared una perra gorda. Sí. Si caía más cerca de la otra, esas dos perras gordas para el niño que jugaba. Luego, tirar a una pared, el que hacía mejor puntuación, más cerca a la perra gorda de la pared, todas las perras gordas eran siete niños para él. Y luego venía otra costumbre muy bonita, un juego, el submarino. Era un cuadro, por ejemplo, un metro cuadrado, y se hacía una raya, se tiraban los cuatro o cinco niños a hacer la puntuación. Más cerca de la raya tiraba a la perra gorda primero. Las perras chicas estaban en el medio del cuadrilátero, sí, que se llamaba el submarino, y a tirar a sacarlas allí. Eso, claro, los jóvenes pues lo ignoran, pero los mayores, sí. Me gusta a veces recordar todos aquellos juegos cuando éramos niños, sí.
Que eran juegos simples pero entretenidos.
Ahora doy la,
¿no?,
palabra a Torino, que me avisa.
Torino, que nos tiene que hablar del ajedrez, porque es un gran aficionado y un gran jugador.
Sí, yo voy a hablar primero referente a lo que dice Andrés. Nosotros, de chavales, como bien dice el amigo Andrés, se hacía todos esos juegos, pero con 13 años y 14 íbamos a la mar los niños. Pero éramos medios analfabetos porque, como tuvimos que sobrevivir como podíamos, íbamos muy poco a la escuela. Entonces, cuando marcamos a la mar, había en la red una escuela de pesca. Y cuando veníamos de la mar, teníamos que ir a la escuela a las 8 de la noche. Y el niño que no iba, que se iba al cine, pues iba donde el patrón y le tenía que dar un vale por como una falta. Y cuando venía el sábado que se iba a hacer la partija y venía la multa del niño, pues a mí el patrón me dio cada coscorrón, y a mí a los niños, porque no habíamos ido a la escuela, poníamos una pega. Y cosas de esos temas están muy bien. Y una noche salimos de la escuela en aquellos años cantando una canción, y nos cogieron los policías y nos metieron al cuarto a 6 o 8 niños por cantar una canción en aquellos años.
Pues, ¿por qué era? ¿Por cantar la canción o por lo que decía la canción?
No sé yo, no, que era, me parece que era, ya no me acuerdo, una canción de, antes ya no me acuerdo qué canción era esa. Sí, ahí nos cogieron un día, nos metieron a la cárcel. No podíamos cantar, pero a la escuela no íbamos casi nunca. Y teníamos un gran maestro, que era don Emilio, un gallego, que era una bella persona, y nos enseñó algo. Luego ahí, el que quería sacaba el título de patrón, que no le daba el título, era el señor Baracaldo, Andrés Baracaldo, sí, sí. Y luego el señor Pelayo también hacía de motorista, y había unos que sacaban para patrón y otros para motorista. Yo saqué de motorista, otros sacaron de patrón, Andrés sacó de patrón, y así, esa era la vida que teníamos antes.
Sí, sí. Y decíamos antes que íbamos a hablar, para terminar, de esa afición suya de hace muchos años, el ajedrez.
Sí.
¿Cómo empezó usted a jugar al ajedrez, Torino?
Bueno, yo llevo ya muchos años. Yo, a mí, Felipe Revuelta me enseñó a jugar allí en el bar, un bar que se llama en el bar del Ari. Ahí empezamos a jugar, había un tablero, empezamos a jugar. Claro, yo lo vi a lo primero y se me hacía muy aburrido, muy aburrido esto. Pero le fui entrando y me cogí el cariño a él. Y ya, pues, jugaba Andrés, jugaba yo, jugábamos todos.